¿Cómo con qué?
Música, entrevistas y análisis de la realidad. De 9 a 11 de la mañana, todos los sábados por la Indie Rock.
¿Tenemos con qué?
Sí, hay quórum para comenzar. Tenemos con qué. Muy buenos días. Aquí estamos iniciando este programa que todos los sábados invitamos a construirlo colectivamente. Aquí estamos, ¿eh? No nos para ni la lluvia ni el frío. En bicicleta, en triciclo, en cuatrimoto, en tren subte, metrocleta. Venimos y llegamos aquí el equipo. Algo diezmado, hay que negarlo, algo diezmado, pero aquí estamos presentes para comenzar este programa junto a ustedes. ¿Cómo le va, equipo? ¿Cómo va la vida?
Buen día a todos. Bueno, otro sábado gris, no invocamos una, todos los sábados.
Pero siempre está la esperanza.
Con lluvia. Vamos a ver si podemos hacer salir el sol acá.
Vamos a hacer fuerza.
Es un sábado más, como dice el tango. Mirta, contame cómo andás. Bien, está hermosa la mañana, la verdad, para venir en bicicleta. Una espectacular, la verdad. Estoy muy contento, creo que ayer cerramos con una gran noticia, que es la apertura de 5.000 casi puestos de empleo por la cuantiosa suma, un montonazo de 4 lucas y media, de las cuales una vamos a pagar todos nosotros, que seguimos subsidiando ahora payasos. ¿Ustedes se acuerdan del payaso Pennywise de Stephen King, de It? ¿Vieron?
El feo, el malo, ese que asusta.
Claro. Ahora volvió en forma de hamburguesas. Mm. Es más siniestro todavía. Stephen, toma esta.
Claro.
Le diría Mauri.
¿Querés un payaso? Acá tenés un payaso.
La verdad, un programa cargadito y tenemos invitados.
La verdad que da para hacer 5 programas, ¿eh?
De todo. Lo que sí avisamos a los invitados, no tenemos mate, me parece que no.
No, mate, a ver si.
Ni tienen, mate ni bizcochito, si pero bueno, pueden, qué sé yo. No, no es un mangazo, ¿eh?
Claro, usted que se me viene en bicicleta. Fernando con la raqueta. No, así no se puede. Acá podemos comer bizcochito, una facturita. La vida del aire libre, el deporte mañana, ya que estamos domingo.
Una Big Mac podemos comer acá.
Exacto, para todos. En cualquier momento se nos aparece acá el repartidor de la firma del payaso. Y así estamos, este es el país que nos ha tocado vivir y aquí estamos nosotros todos los sábados para tomarnos un tiempito. Vamos a construir un programa para poder tomarnos un tiempito y pensar en lo que nos pasa. En poder analizarlo y en poder encontrar algún que otro camino. El equipo está casi completo, nos falta Alejandra y Rosita, que han sido afectadas por el mal clima y por la fiaca también y por las enfermedades que andan dando vuelta. No sé dónde las podríamos haber mandado.
Susana cumple años hoy.
Susana está cumpliendo años, le mandamos un feliz cumpleaños. Así que nobleza obliga, feliz cumpleaños, nada más. No se pregunta otra cosa a una dama, ¿eh?
No, ni nada.
Muy bien. Así que ahí estamos, con el feliz cumpleaños para Susana. Y así vamos a empezar. Tenemos con qué del día de hoy. Con una música que teníamos ganas de compartirla con ustedes. Ayer parte de nuestro equipo estuvo presenciando la presentación de Hugo Fattoruso aquí en Tres Arroyos, traído por un grupo de chicos que tiene una búsqueda cultural muy importante. Felicitamos y saludamos esas iniciativas que hacen que Tres Arroyos sume un poco más cultura cada vez. Vamos a estar compartiendo una nota, no sé si hoy, pero quizás en el próximo programa también. Y la canción que vamos a presentar ahora tiene que ver con esto, como tenemos el corazón mirando al sur, ¿no? Alguien me dijo, aquí nuestro productor, aunque a veces sintamos que el tren va para el norte, nosotros sabemos que tenemos el corazón mirando al sur. Y para esta mañana gris, qué mejor que te cante Eladia Blázquez en la mañana.
Thank you.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el viverío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal. Volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas,
la paz en la gramilla de cara al sol.
Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al
voz está en Tenemos con qué. Comunícate al 15 34 46 94, por mensaje de texto o por Facebook, a nuestra página Tenemos con qué 2016.
Tenemos con qué.
Mira, esto es justo para el tío Carmelo. Al negro le tendríamos que llevar una estatua de Sinatra. ¿Sabes lo que sería?
Ay.
Seguro que la ponen en el taller.
Al negro le quiero comprar algo útil.
No creas, mejor llevarle algo que él quiera mucho.
¿Les puedo ayudar en algo?
No, gracias, estamos mirando.
Son latinoamericanos, ¿no?
Ajá.
Yo soy colombiano.
Nosotros argentinos.
Sí, lo noté por el acento. ¿De paseo por Nueva York?
No, vivimos acá hace 10 años.
Y hace 20. Y siempre por volver.
Mira qué lindo para el negro.
Sí.
Mi hermano.
¿Y ahora se regresa?
Sí.
No.
Eso que escuchabas ahí era parte del juego, ¿sí? El juego que tenemos todas las semanas para invitarte a pensar un poquito en el cine argentino. Siempre te presentamos segmentos de películas de realización argentina. ¿Y vos qué tenés que decirnos? Simplemente, ¿cómo se llama esta peli? Comunicándote a la página del Face o principalmente por mensaje de texto, ¿sí? Al 1534-4694.
¿Hay una cajita feliz?
Te ganas y un payasito malévolo de esos que trajo Gandhi.
Sí, y el premio mayor es una foto con todo el equipo.
Por supuesto.
Así que todo el mundo explotan los teléfonos.
Sí, realmente. Sí. El teléfono porque... Pero
queda mejor los pero teléfonos. Sí, es como decir, voy a hablar con mis abogados. Y que me van a resolver el tema. Uno es un croto, pero bueno.
Asustás, claro, asustás. Muy bien. Lo voy a anotar a eso, ¿eh? Para cualquier situación voy a hablar con mis abogados. Bien, aquí estamos construyendo la mañana y uno de los temas que queremos traer a la mesa es la cuestión judicial en Argentina también, ¿no? Los compañeros han estado trabajando y analizando las últimas informaciones para ver de qué forma la justicia se ha convertido en un actor social fuerte en la escena política argentina, ¿no?
Sí, en un actor político determinante, uh-huh. No solo en Argentina, sino en toda la región. Estamos viendo lo que pasa en Brasil ahora. Sí, yo creo que bueno, hay varias patas como para empezar a tirar del hilo y empezar a entender un poco de qué se trata esto. En primer lugar, el contexto de Bonadío, sabemos que es un juez absolutamente parcial. Fue recusado por Cristina, la Cámara lo ratificó. Esto es fundamental porque para entender la justicia debe ser imparcial. O sea, no puede un juez ya tener una posición tomada en cuanto llega el proceso.
Lo que el sentido común dice, prejuzgar.
Exactamente. Bueno, él siguió adelante con esto. Creo que no nos sorprendió ninguno de nosotros. Sabíamos que esto iba a pasar. Hasta sabíamos que esto iba a ser un viernes, porque es de manual. Siempre estas cosas salen los viernes para que repiquetee todo el fin de semana. Pero bueno, yendo al punto central de la causa, lo que causó un poco de sorpresa así para todos fue la carátula. Uh-huh. En principio todos esperaban que fuera por asociación ilícita, parece que por ese lado la cosa no podía andar, o sea, no podían forzarlo hasta ese punto. Y finalmente el proceso es por mandato infiel, tiene un nombre, bueno, ahora se me fue exactamente, pero tiene que ver con malversación de fondos. Acá va a ver Graciela si me apunta el título, pero bueno, puntualmente tiene que ver con una cuestión de, digamos, haber utilizado fondos de la nación, del Estado, para beneficiar a alguien. En realidad, cuando se comete un delito de índole económica, siempre debe haber un beneficiario, si no, ¿cuál es el delito? En este caso, todos los beneficiados con estos, bueno, de arranque no tienen nada que ver con el kirchnerismo. Y sí, si investigamos mínimamente, porque la lista ya es pública, todos los beneficiados fueron del partido gobernante. Con lo cual, yo creo que para el más elemental sentido común ya esto se cae. Por otro lado, dentro de la denuncia que había presentado Stolbizer y Pinedo, Cristina ni siquiera estaba mencionada
en la causa.
Claro, y finalmente Bonadío, porque es obvio que tiene una cuestión personal por un lado y por otro lado, yo esto lo pienso yo, tiene un mandato de más arriba, donde el objetivo principal es sacar a Cristina de la contienda electoral, porque la verdad que le tienen pánico, esa es la realidad. Saben que si hoy hubieran elecciones, Cristina sería una candidata muy competitiva para ellos. Y lo que apuestan es a desarmar este núcleo central del kirchnerismo, fundamentalmente con Cristina, pienso que con Máximo y con Axel Kicillof, que son los, digamos, los más representantes a nivel popular, digo. Me parece que ese es el objetivo. Yo personalmente, porque soy un optimista nato, creo que no lo van a poder conseguir, al contrario, creo que va a despertar algunas conciencias, porque básicamente creo que hay gente de buena fe que está, que a lo mejor todavía no se puso a analizarlo en profundidad. En algún momento apuesto a que sí lo hagan, sobre todo cuando empiecen a confrontar su propia realidad de hoy con la realidad que tenían antes del 10 de diciembre.
Y tiene que ver también con un cambio de paradigma, ¿no? Porque esto que vos decías, la cuestión de la justicia, el eje mediático también, muy fuertemente como paraguas cobertor, ¿sí? De otras cuestiones subterráneas que pasan en el trasfondo de la sociedad y que afectan a una gran cantidad de personas en nuestro país, ¿no? A las clases medias, a las clases bajas, y que se impone este tipo de noticias, la cuestión de judicializar la política y judicializar en el fondo estrategias de un gobierno de carácter nacional y popular, ¿sí? Vos bien lo planteabas como una cuestión más regional, ¿no? Nosotros vamos a compartir luego un audio de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, con la situación que ha atravesado y bueno, de qué
perdón,
forma...
Es sí. Un caso muy similar, porque exacto. Dilma en realidad puntualmente no se la acusa de ningún delito. Simplemente es una cuestión formal... Uh-huh. En la cual caen todos, hasta los intendentes de todos lados, siempre algún error existe. Si se va a comer un juicio político y una destitución por un pequeño error de un asiento contable, la verdad que estamos todos locos. Esto tampoco creo que merece un análisis.
Pero son realidades concretas que nos atraviesan a todos en nuestro país, y en la región, sobre todo, en este caso también trayendo el ejemplo de Dilma de Brasil, tenemos un audio donde la presidenta de Brasil explicaba la situación.
Y entre cánticos y palmas fue despedida Dilma Rousseff, quien durante su discurso dejó en claro que la decisión tomada por el Senado es una injusticia y que si hubiera cometido errores no es culpable de ningún delito.
Pocas horas después de que el Senado votó para que se iniciara un juicio político en su contra y la suspendiera del cargo por 180 días, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, atacó el proceso al que calificó de fraudulento y prometió pelear por lo que ella llamó como una injusticia moral más dolorosa que las torturas que padeció en la pasada dictadura militar. En una locución de 14 minutos y con la voz entrecortada en algunos momentos, la mandataria manifestó que una de las cosas más brutales que le pueden pasar a un ser humano es ser condenado por un crimen que no cometió.
De presidenta electa.
Fui elegida por 54 millones de personas, a la que les digo en este momento de división para la democracia brasileña y para nuestro futuro como nación, que lo que está en juego con este proceso de destitución no es solo mi mandato, sino el respeto de las urnas, la voluntad soberana del pueblo brasileño y la Constitución.
Rousseff dejó en claro ante los medios de comunicación que aunque acepta que ha cometido errores, nunca ha cometido crímenes. Minutos después se dirigió a miles de personas que la esperaban en las calles, demostrándole su apoyo ante la decisión del Senado.
Lo más doloroso en este momento es la situación que estoy pasando, es el dolor innombrable de la injusticia.
Vocês conseguem.
Pero todos ustedes ayudan a disminuir mi tristeza. Aquí puedo sentir su calidez, energía y bondad. Estar en este momento aquí me hace feliz.
Horas más tarde, y con un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Rousseff reiteró que durante su mandato nunca estuvo involucrada en procesos de corrupción y aseguró que usará todos los recursos legales a su alcance para defenderse de un juicio que pretende definir si es o no destituida.
No cometí crime de responsabilidad.
No cometí un delito para llegar a un juicio político. No hay razón para un proceso de destitución. No tengo cuentas en el extranjero. Nunca he recibido sobornos. Nunca he sido condenada por corrupción. Este es un proceso delicado y débil. Un proceso injusto que recayó en una persona honesta e inocente.
La primera presidenta mujer de Brasil resaltó que está siendo tratada injustamente, pues afirmó que el maquillaje de cifras que se le acusa está permitido hacerlo por ley.
Qué bueno que un presidente pueda decir no tengo cuentas en el extranjero, ¿no?
Sí.
Este era el audio que escuchábamos, tiene que ver con lo que ocurre en el pueblo brasilero, con la destitución, la suspensión, en este caso, de Dilma Rousseff por 180 días, y lo traíamos a colación del rol de la justicia. En este caso, un proceso también democrático, pero en nuestro país, el rol de la justicia, analizando y en pleno proceso de análisis, ya casi condenando, ¿no?, la gestión de un gobierno anterior.
Sí, bueno, lo llamativo también en esto, y me parece que es el punto central, hablo de lo de Brasil, es que Dilma llegó a la presidencia con 54 millones de votos. El que queda ahora, Michel Temer, tuvo un 2% de aprobación. Realmente es una violación del espíritu de la democracia. Estamos en una situación muy grave, creo, en toda la región. Pero bueno, por otro lado, también me da la esperanza que esto nos va a ahorrar muchísimas discusiones, porque nadie con un mínimo de sentido común puede discutir estas cosas. Está bien, digamos que el sentido común está muchas veces influenciado.
Sí, tendríamos que definirlo.
Claro. Pero bueno, a mí me pasa, creo que nos pasa a todos, que a veces en las discusiones del otro lado se llega a la postura, bueno, no discuto más, porque no vamos a llegar a un acuerdo y esas cosas, cuando uno se da cuenta que, bueno, en realidad no quiere discutir más porque no tiene cómo defender uh-huh. lo que piensa, ¿no? Pero me parece que esto en algún momento va a llegar a su fin, al menos tengo esperanzas en eso. Y
sobre todo con estos pequeños pasos de hormiga, ¿no? Poder tomar el tiempo para poder analizar las situaciones, poder analizar lo que los medios nos cuentan desde otro lugar, si se quiere, ¿no? De poder tener más elementos para poder pensarlo y analizar la realidad que nos toca vivir. Así estamos, vamos a continuar con el programa. No sé si teníamos algo para agregar.
Muchísimo, pero dejémoslo para otro.
Porque ya vienen las excavadoras, no sé qué andan buscando, Bonadío, por allá atrás, mirá en el patio.
Los tesoros de Adrián, debe tener algo escondido en la bicicleta.
Sí, me parece que le están incautando la bicicleta en este momento.
Una billetera mala con vida. Olor a plata, que supe tener plata en algún momento.
Soy al horno. Quedó el olor nada más.
Me han descubierto.
Y así estamos, nos han descubierto.
Tu voz está en Tenemos con qué. Comunícate al 15 34 46 94, por mensaje de texto o por Facebook, a nuestra página Tenemos con qué 2016.
Tenemos con qué.
Clases de camión. Gardel vuelve.
¿Tenemos con qué?
We'll be right back.
Bien, y tenemos visitas en esta mañanita. Ha llegado sin nada, pero vamos a recibir a la presidenta. Che, un poco más de respeto. Nos visita la presidenta del bloque del Frente para la Victoria PJ en el Consejo Deliberante de Tres Arroyos, la profesora Graciela Calegari. ¿Cómo estás, Graciela? Buen día.
Buen día, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Me da mucho placer estar aquí en Tenemos con qué.
Bienvenida entonces al aire de la Indie Rock. Sabemos que hay mucha actividad también desde el instituto, pero otro día vamos a hablar de tu rol docente. Hoy te invitamos como presidenta del Consejo del Bloque del Frente para la Victoria, para tratar de analizar también esta realidad que a nosotros nos toca, que siempre estamos tratando de mirar, cómo se va armando, delineando y confrontando también desde lo local, en este caso desde el Consejo Deliberante. Y por ahí, para comenzar, Fer, podemos empezar con un tema que nos afecta a todos como sociedad, ¿no? Tiene que ver con la distribución y tiene que ver también con los servicios.
Sí. Buen día, presidenta.
Buen día. Yo, en el encuadre de lo que me acabas de decir, por supuesto que lo que sucede afecta. Nosotros lo dijimos claramente en la sesión inaugural. Es imposible pensar a Tres Arroyos sin pensarlo en el contexto de lo que está sucediendo en la provincia, en la nación, incluso en el mundo. Ustedes recién hablaban, yo me alcancé a escuchar cuando llegaba, sobre lo que sucede en Brasil, sobre lo que sucede aquí, incluso judicialmente. En realidad, si me permiten una lectura que va más allá de mi rol de concejal, el mundo vive una situación muy, yo diría, muy peligrosa. Lo están alertando los filósofos, lo dice hace mucho tiempo Klisberg, lo dice Agamben, lo dice el Papa, o sea... hay un conglomerado, una concentración, ¿no es cierto?, global que domina las decisiones puntuales del mundo y que va más allá de, digamos, de los límites de los países, y que en realidad nosotros no estamos ajenos a eso, que construyen básicamente su poder en una concentración de los medios para imponer visiones del mundo, del país, de las situaciones cotidianas de la gente. Y la gente podría darse cuenta rápidamente que nosotros, durante el año pasado y prácticamente hasta que asumió este gobierno, no había prácticamente la agenda noticiosa del país estaba centrada en la inseguridad, la inseguridad, la inseguridad. Y si hoy vos ponés cualquier noticiero, aparece algún hecho de inseguridad. Ayer casualmente mataron en un hecho lamentable a un jugador de fútbol, pero la agenda de inseguridad dejó de ser la agenda de las noticias. Bueno, eso que en realidad al que vive un delito, al que le roban, se da cuenta que no cambió mucho de lo que sucedía, puede percibir la diferencia entre lo que quieren que vos pienses y lo que vos realmente te pasa. Entonces, esta es una manera de ejercicio del poder. Es sin lugar a dudas que hoy la disputa del poder pasa por conocer, tener la información e instalar en el sector de la divulgación el relato que vos querés que los demás crean, y con ese relato hacer que los demás hagan lo que vos querés. Nosotros estamos muy preocupados, y si bien yo acá estoy invitada no como educadora, yo como educadora estoy muy preocupada. Cuando la construcción subjetiva de la sociedad está construida ni siquiera por la familia, sino por las redes, los padres y los educadores tenemos un gran problema en términos de ayudar a pensar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes en este contexto. Cuando vos intentás mostrar este tipo de cosas, la primera defensa de esos sectores concentrados es que vos haces política, como si eso que ellos hacen no fuera política, ¿no? Desvirtuar la acción de pensar, de opinar, ¿no es cierto?, de militar, sí, una idea.
Se adueñan de la visión del mundo, que es la de ellos, el resto es...
Exactamente. Y con eso, ¿cuál es la intencionalidad? Y la intencionalidad es concentrar en cada vez en menos gente la mayoría de las riquezas y de los recursos del mundo, y con eso dominarlo. Son las formas de dominación. Yo siempre digo, en el siglo XV llegaban los barcos y tomaban los territorios. En el siglo XIX fue la industrialización sobre los países productores de materias primas. Y ahora es esta es la colonización del siglo XXI, terrible del siglo XXI. Y tienen, digamos, tienen a su favor o como operadores en todos los sectores, y también en el judicial, como ustedes lo están viendo y lo estaban diciendo hace un momento, ¿no? Perdón, esta no era la razón por la que me invitaron, pero me diste pie y no pude dejar de decir lo que pienso.
Sí, coincido absolutamente. Y creo que dentro de ese marco que vos describiste perfectamente se encuadra este tema por el cual te convocamos hoy, que es la situación de las tarifas básicas de tanto de luz y gas, hoy puntualmente con la de luz, que yo personalmente creo que tiene una particularidad acá en Tres Arroyos, que es la Celta. No sé si coincidimos en eso.
La particularidad decís porque es una cooperativa la que tiene concedido el servicio de la electricidad.
Creo que están intentando desviar la discusión, la están tratando de llevar para un lado más puntual, haciéndolo cargo a la Celta, cuando en realidad tiene que ver con una cuestión más global en el país.
El problema de las tarifas que están recibiendo los usuarios en el caso de la tarifa eléctrica y la que van a recibir en el caso del gas en los próximos días, es un tema que, digamos, el problema se plantea, o la angustia que tiene la gente, etcétera, en el aumento de la tarifa. Lo demás es colateral. El problema central es que hay un aumento abrupto y de una sola vez de las tarifas. El aumento de la tarifa eléctrica en Tres Arroyos, en todo el país, porque no es solo para Tres Arroyos, es para todo el país, tiene un impacto sobre de un 90 a un 120%, mientras que el del gas es de 7 veces más que la tarifa que estábamos pagando. Lo que es cierto que en el tema del consumo de la energía eléctrica vos estás categorizado. No todo el mundo paga el mismo valor de la energía. No es lo mismo, no paga lo mismo un domicilio que gasta hasta un cierto margen de kilowatt que uno que consume más, como no paga lo mismo un comercio, una industria, una pequeña y mediana industria, ni tampoco los grandes usuarios. Todos tienen tarifas diferentes. Ahora, con lo que vos me decís, la Celta recibe el aumento que lo determina por una resolución el Ministerio de Energía, ¿no? Incluso incumpliendo las leyes. O sea, hay una ley de regulación de la industria de la electricidad, que es la 24.065. Esa ley dice con toda claridad, crea un ente regulador, el ENRE, lo crea el artículo 50 o 54, no me acuerdo de la ley, y después, en el artículo 46 de esa ley, y en el 48 también, alude a que cada vez que cualquier persona, porque el valor de la luz tiene como tres cuestiones, la producción, el transporte y la distribución, ¿no es cierto? Entonces cualquiera de esos sectores puede pedir un cambio por razones justificadas de la tarifa. Y el ENRE tiene la obligación, cuando conoce esto, de hacer una audiencia pública. Y no puede hacerse efectivo el cobro hasta que esa audiencia pública no se ha realizado. Bueno, ese paso de la audiencia pública no se ha realizado porque en realidad hay un modo político de este gobierno que es decidir, como si fuera una empresa, lo que el gerente quiere, ¿verdad? O lo que el directorio decide, sin responder a los canales democráticos y instituidos para todas estas cuestiones. Por eso mando decretos y anulo una ley que votada por unanimidad por el Congreso, por eso me tomo las atribuciones, porque tengo un modo de ver esto. Y también es cierto que hay una digamos, mirada, yo no sé cómo definirla, del no hacer de los que tendrían que reaccionar ante el incumplimiento de la ley, porque aquí hay un poder que básicamente está para reponer los derechos vulnerados que están establecidos en las leyes. Así que esto
están
no
ocupados
se...
en otra cosa, ¿verdad?
Claro, están ocupados en otra cosa. Ahora, la ley no fue cumplida en términos de las audiencias públicas, ni para el gas ni para la luz, porque la ley que regula también el tema del gas, que es la 24.076 o 75, perdón, también crea el Enargás y también en su artículo 46 establece la necesidad de la audiencia pública para, digamos, cumplir con este requisito, cosa que no ha sido hecha. Ahora bien, para el usuario común, el señor que está esperando que le llegue la boleta de la luz o del gas, el debate de la luz aquí se centra en un debate que pasa por otros canales, que es el tema de si le sacan la cuota capital a la gente, le va a bajar esta cuestión. La cuota capital en la factura de luz es el 18%. Vos tenés un 33%, un 34% es el valor de la energía y un 40% es el valor de los impuestos nacionales y provinciales. Entonces, en realidad, la cuota capital es mínima. Ante las explicaciones que nosotros recibimos, la Celta, la cuota capital la usa para cuestiones de mantenimiento, para que vos cuando llames a las 3 de la mañana porque se te cortó la luz tengas a los 5 minutos a la Celta con servicio técnico en tu casa.
Para la última etapa de las 3 etapas que vos describiste.
Exactamente. Y incluso la impresión que nosotros tenemos es que la Celta está dispuesta a bajar el costo de esa cuota capital en esta encrucijada, pero tiene el problema de no poder, de no saber exactamente en cuánto lo puede bajar, porque el tema de la luz es así, la cuota, o sea, digamos, el aumento tarifario para la Celta, o sea, para los distribuidores, es a partir del 1 de febrero, pero no es transferible a los usuarios hasta el 27 de febrero. Entonces hay que asumir el costo de la energía comprada a un precio y vendida a otro, y además hay que resolver el problema de los aumentos colaterales, o sea, gasoil, mantenimiento, insumos. Entonces, lo que nos informaron a nosotros es que ellos ni bien puedan tener la exactitud de los números de su, digamos, de su operatividad, ellos van a producir una rebaja de la cuota capital. Con respecto al pedido de explicación de por qué la hacen otras cooperativas, y es porque otras cooperativas no tienen la situación que tiene la Celta. La Celta tiene hoy, que ese es otro de los problemas en Tres Arroyos, casi 10.000 medidores con tarifa social. Esto también impacta sobre los costos, ¿no es cierto? Porque
¿Sobre un total de cuántos medidores?
La mitad es prácticamente. Sobre 20.000 medidores, la mitad viene con tarifa social, con un sistema que no es el que se usaba. O sea, hay que tener en cuenta que tenía el año pasado la Celta 1.000 personas con tarifa social, 1.000 medidores, y hoy esto es 10 veces más. Ahora, ¿qué sucede? Hay un discurso diciendo, bueno, pero hay más tarifas sociales. Pero el problema es que las personas que reciben esa tarifa social, hay gente que probablemente no la necesite, casi te diría con certeza no la necesita, y muchos que la necesitan no están incluidos.
¿Quién determina esto? ¿Quién entra en...?
En este momento lo determinan a nivel central, cruzando los datos, el Sintis, con la AFIP y algún otro dato que no recuerdo en este momento, y a la Celta le viene el listado. Antes no, antes la gente que necesitaba la tarifa social se acercaba a la Celta, la pedía, tenían un acuerdo con la municipalidad, un sistema, se hacía el estudio socioeconómico y vos mandabas el listado de la gente que realmente la necesitaba. Acá hay un tema de lógica de la política. Es decir, probablemente nosotros pertenecemos a espacios donde creemos que el contacto con la gente es el que te permite saber exactamente las necesidades. O sea, el saber escuchar a cada uno y tomar y brindarle las herramientas para que pueda pedir sus derechos o exigir sus derechos, y en todo caso vos convertirte en un garante de ese derecho, por una política de los datos, los números que vos tengas en una base en la que no participen personas. Es como una política de desconfiar del otro, ¿no? Yo por supuesto, toda mi vida trabajé en educación, que es donde uno apuesta todos los días a que el otro puede, que el otro tiene derecho, que el otro puede, pone la palabra. Entonces me da bastante trabajo entender esto de pensar que las máquinas son más eficientes que el relato y el contacto con el otro. Pero eso es un poco la lógica. A mí lo que me gustaría dejarle claro a la gente es que hay otro discurso que dice, bueno, pero las tarifas estaban muy atrasadas. Bueno, vamos a pensar que realmente había o hay que llevar las tarifas a un determinado precio. Pero hay formas de desarrollar la política. Una política que piensa en la gente, piensa en las posibilidades de la gente. Y piensa cuánto puede ir pagando más un servicio la gente, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto se agrava en el escenario que estamos viviendo. ¿Cuál es el escenario que estamos viviendo? El escenario que vivimos es un escenario de baja del consumo, de la destrucción del mercado interno. Porque cuando yo te coloco en un contexto inflacionario, pero en este contexto inflacionario hay consumo, y te voy aumentando el salario de manera tal que te voy acercando, ¿verdad?, a la devaluación que implica ese contexto inflacionario, el consumo se sostiene. Si el consumo se sostiene, el comercio vende. Si el comercio vende, la industria produce, ¿verdad? Y la rueda sigue aún en un contexto de inflación. Aunque vos compres en enero algo a 10 pesos y en diciembre lo compres a 12. Pero todo el mundo sigue estando adentro de la economía. Cuando vos generás un proceso inflacionario, dejás los salarios en el mismo precio, el proceso inflacionario es tan grande, subís los servicios, las tarifas y todas las cuestiones, ¿qué sucede? Lo que hacemos cualquiera de nosotros, compramos menos. Si el comercio vende menos, despide a alguien porque no puede pagar los salarios, así que hay alguien que ya no tiene trabajo. La industria produce menos, despide a alguien porque no puede pagar sus salarios, ¿verdad? Y la economía se va parando. Y es probable que la inflación caiga y digamos, ah, por fin bajaron la inflación. ¿Pero a costa de qué? A costa de un montón de gente afuera. Bueno, yo creo, personalmente creo en una política de con todos adentro. En consecuencia, prefiero bancarme un poco de inflación a que la gente no tenga trabajo.
Sí, mientras las paritarias cierren por encima del nivel, claro, de inflación.
Exacto. Entonces, el problema es que el impacto también se hace muy grande e imposible de atender, porque tampoco lo van a poder pagar los comercios, probablemente las empresas, ¿no es cierto? Y eso es lo que es sumamente preocupante, ¿no? Y me parece... Las respuestas hasta el momento tampoco nos dan muchas esperanzas, porque cuando el ministro de Energía fue interpelado sobre estas cuestiones con respecto a la audiencia pública, dijo que ya habían sido hechas en el 2005, cuando en realidad el ENRE y el Enargaz tienen 30 días cada vez que se cambia la tarifa para llamar a audiencia pública, ¿no?
Sí, hay muchas contradicciones también en el ministro, porque por ejemplo con este tema de que había que aumentar las tarifas porque estaban atrasadas, sobre todo por la importación de gas, en este momento se acaba de cerrar con Chile con un 140% por encima de lo que importábamos a Bolivia. O sea, yo no le veo mucha explicación a eso.
No, el gas se comercializa en BTV, que es la medida universal, digamos. Se comercializa en dólares, pero se cotiza por BTV. Nosotros le pagábamos a Bolivia 3.2 dólares por millón de BTV. Y en realidad Argentina compra... gas a Bolivia y también compra a otros países y le llega por barco, entra
De África, ¿no? Viene.
Sí, entra a Escobar y a Bahía Blanca. Y ese dólar que viene, ese que viene en barco, lo pagábamos 4,50. Y el que le estamos importando a Chile lo vamos a pagar 6,90. Chile no produce el gas. El gas que nos vende lo trae de Asia. Y en realidad también te cobra, bueno, tenés unos gastos por esa razón de importación. Pero casualmente quien le trae a Chile el gas es una empresa con la que el ministro tiene una relación directa. También sabrán ustedes que hubo una licitación por estos que se compramos, que vienen barco, que llegan a Escobar y a Bahía Blanca, y se licitó por 8, por no sé la cantidad exacta de millones de BTU, pero son 8 barcos, de los cuales 7, de esas 7 licitaciones, de las 8 licitaciones, 7 ganó la compañía Shell, casualmente.
Qué suerte tienen, ¿no?
Sí, tienen muy muy claro cómo licitar en este mercado. En realidad yo creo que el problema casi es un tema de negocios, ¿no?
Yo le sacaría el casi, la verdad que está bastante claro.
De todas maneras, lo que a ustedes les debe preocupar es el vecino, qué hace el vecino con esta situación, ¿no es cierto? Es decir, qué hace el vecino que no va a poder pagar el gas, que no puede pagar la luz, ¿no?
Hasta ahora hubo una movida popular, digamos, que fueron vecinos al Consejo Deliberante a buscar alguna salida más razonable a todo esto. ¿En qué situación está eso?
Bueno, nosotros estamos trabajando en las acciones que un Consejo Deliberante puede hacer. Ustedes saben que hay límites de tipo legal en las actuaciones. En realidad, lo que se está trabajando es en la presentación, en la emisión de los proyectos de resolución correspondientes para pedir la revisión de esta situación ante los organismos correspondientes. De todas maneras, hay como varias opciones que se están trabajando. Una es referente al tema de la tarifa social, de poder retrotraer al sistema anterior en lo posible, que era mucho más eficiente que este, y poder incluso resolver el problema de que haya en esa listado de tarifas sociales gente que no la necesita y que puedan estar los que realmente necesitan recibir la tarifa social. Otro problema a resolver es el de las instituciones. Nosotros presentamos un proyecto de resolución que se aprobó en la última sesión del Consejo Deliberante en relación a la inclusión de los clubes, de las instituciones de bien público, las iglesias, en una tarifa, esta tarifa social. También quiero aclarar
perdón,
que la tarifa social antes era lo que vos consumías, pero ahora vos tenés tarifa social hasta los 150 primeros kilowatt. Para un club, estos 150 kilowatt es nada en el consumo. En consecuencia, no alcanza con colocar a los clubes dentro de este modo de la tarifa social. Hay que pensar en los clubes como con otra dimensión. Entonces, por un lado están las instituciones, los clubes, que muchísima actividad la tienen a la noche cuando necesitan de la luz. Y
de hecho, yo trabajo en un club y trabajamos a la noche.
Claro. Cuando digo clubes, digo todas las instituciones de bien público, iglesias, todos los que trabajan para la gente con sin fines de lucro, ¿no? El otro es la gente que necesita la tarifa social. Otro sector que tiene un problema cierto es el sector de los pequeños y medianos comerciantes industrias, que no hay ninguna herramienta para ayudarlos a ellos en esta situación. El municipio también alerta sobre el problema del alumbrado público y sobre el pago del alumbrado público, el impacto que eso va a tener sobre la, digamos, en los ingresos a la municipalidad. Y en el tema del gas, la dimensión del problema creo que no es todavía medible, porque las facturas de gas domiciliario todavía no llegaron. Todo lo que la gente sabe es porque se acercó a Camusi y preguntó cuánto le va a venir y le dijeron. pero no tiene la factura en la mano. Sí, nosotros estamos en conocimiento que algunas empresas han empezado a recibir las facturas del gas, que son terriblemente, o sea, de alguien que le venía 7 u 8 mil pesos y le vienen 70, ¿no? O sea, lo que es impagable para cualquier empresa pequeña o mediana, sin transferir, qué sé yo, despedir o hacer alguna acción que le permita responder a esa exigencia.
Sí, ese es el punto, ¿no? Muchas familias, que acá ya no estamos hablando de una, digamos, de una mirada estrictamente política, es algo práctico. Va a haber mucha gente que no va a poder pagar la cuenta. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Tienen previsto algo, algún mecanismo de emergencia, de ayuda?
El gobierno, sí. Porque entiendo que no.
El gobierno
no,
municipal, sé, va a haber, digo, en principio.
Bueno, lo que yo percibo es que hay mucha gente pidiendo ayuda, que se acerca a los bloques, que se acerca a todo y que estamos tratando de ayudar, pero la dimensión de esto yo no te la puedo medir hoy. Y tampoco puedo decirte qué va a suceder en los próximos días con toda esta cuestión, sobre todo con el gas. Porque vos,
¿En qué fecha estaría llegando más o menos la factura?
Se calcula que en 10, 15 días van a empezar a llegar las facturas de gas domiciliario, ¿no? Que son las que ahí donde la gente va a ser consciente de esto. Nosotros apuntamos, o sea, nosotros estamos trabajando. Nosotros y en contacto con legisladores nuestros, provinciales, nacionales, hay organizaciones del consumidor que están empezando medidas cautelares, que son quienes jurídicamente están en mejor posición para poder justificar su representación del vecino, porque hay cuestiones. También conocemos de amparos que han sido rechazados, como el de Mar del Plata. Hay intendentes de nuestro espacio político, del Frente para la Victoria, que están encabezando medidas en este sentido en la provincia de Buenos Aires, que una de las acciones es jurídica, o sea, pedir una medida cautelar que te proteja ante una situación de esta emergencia, esa es un poco lo que algunos están trabajando. Sabemos que están trabajando así en La Plata, en Avellaneda, el Mar del Plata, ya les digo, habría un rechazo y ahora habría una nueva presentación. Nosotros estamos siguiendo todos estos pasos para saber si acá se puede hacer algo en ese sentido. Nosotros como consejo vamos a tener una sesión extraordinaria el día martes en la que por el tema tarifas, y allí básicamente se van a aprobar, entiendo que la mayoría de los que se presente por unanimidad, proyectos de resolución dirigiéndose con el peso de una resolución a los organismos correspondientes, exigiendo que se cumplan todas estas cosas. Y también se pienso yo que la presión de las cámaras nacionales, provinciales, de todos los sectores, puede producir un cambio en esta situación. También hay que tener en cuenta que, digamos, la gente el otro día nos planteó tres cuestiones, básicamente, ¿no? Uno era el costo de las tarifas, el otro era este tema de su conflicto con la Celta, y la otra cuestión es el de la tarifa social. Bueno, yo más o menos te les he ido explicando, no sé si he sido clara, que el tema de la tarifa social impacta por este cambio de sistema, que la verdad que no es muy bueno, al contrario, me parece desastroso, porque incluye gente que tiene muchas propiedades, gente que tiene mucho capital, gente con muchos ingresos que puede perfectamente pagar el servicio de la luz, y de pronto no está. De las 1000 personas que estaban con tarifa social, 500 no están, por ejemplo, en este listado que viene del nivel nacional, ¿no? Es terrible para la gente, ¿no? Pero yo vuelvo a insistir, el problema es el aumento de la tarifa de una sola vez en estos términos, ¿no es cierto? Esto es la decisión política de hacerlo así, ¿no?
Sí, creo que se están viendo ya los primeros coletazos de esto. Basta recorrer el centro, la zona comercial, y la verdad, el parate te lo dicen los mismos comerciantes, si uno se acerca a charlar, qué sé yo, con el almacenero del barrio, aunque sea, el parate es tremendo. Es tremendo porque los precios se han ido, no solo de los servicios, sino en general la inflación ha levantado muchísimo. No hay que olvidar la devaluación tampoco. Son varios golpes, todos demasiado de golpe, valga la redundancia, y se ha parado bastante la actividad económica, es notorio. El otro día escuchaba en el programa de Navarro, en Economía Política, habíamos estado hablando nosotros el sábado con Pancho, y él daba una especie de axioma para saber si un gobierno era progresista o más conservador, y era la inflación, el nivel de ingresos y el dólar. Bueno, teniendo en cuenta esos mismos parámetros, durante los últimos 12 años siempre había ido el aumento de ingreso un poquito más por arriba. O sea, había aumentado lo que era el ingreso real, ¿no? El salario real, no solo numérico. Y ahora, en estos 5 meses, bajó un 22%. Y es notorio. Y todavía no llegó la factura de gas. Yo creo que se va a desbordar en algún momento. Muchos intendentes, escuchaba del conurbano, en la semana están temiendo.
Nosotros ya en febrero, nuestros legisladores nacionales nos comentaban, nos alertaban, nos decían que los intendentes del conurbano estaban yendo al Congreso a decirles que habían tenido que empezar a pensar a diferir o cambiar las compras de sus áreas de desarrollo social, y que ya en el mes de febrero estaban comprando leche. Esto es un indicador crucial de lo que pasa con la familia cuando en desarrollo social te van a pedir la leche, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, cuando nosotros estamos trabajando con los concejales de lo que se llaman los concejales para la victoria, la organización de los concejales del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, en todas las comunas que nosotros estamos en contacto, hay un fuerte trabajo de desarrollo social en este sentido, y la demanda ha aumentado. La gente pide trabajo y empieza a pedir comida. Cuando la gente llega a estos puntos es que vos empezás a estar en un punto crítico en términos de esto que vos estás planteando. Con respecto a lo que vos decís del centro, yo lo veo todo el tiempo. O sea, yo vivo muy cercano al centro. Yo creo que no se vende. Pero además, nosotros estamos escuchando otra cosa. Estamos escuchando el que tiene un pequeño comercio y te dice, tenía un solo empleado y este mes lo despido, ¿verdad? Porque no puedo pagarle. Y prefiero despedirlo ahora que le puedo pagar la indemnización. Esto es un relato verídico, no voy a darte el nombre. Prefiero despedirlo ahora porque ahora tengo tanta cantidad de dinero que significa la indemnización. Y después sé que no lo voy a poder pagar, ¿no? Los carniceros te dicen que venden mucho menos. Los almacenes te dicen que venden mucho menos. Cuando vos ya empezás a ajustar en la comida, ¿verdad? Es porque realmente vos tenés un problema con tus números, con tus ingresos y tus egresos.
Lo explicaba, ¿no?, Guillermo Moreno el otro día perfectamente, cómo es.
Claro. Entonces, a mí me parece que la situación es crítica. Yo también quiero decir algo que puede sentar, y quiero decirlo bien, quiero que se entienda bien. Hay una voluntad soberana. A este gobierno llegó a gobernar este país,
sí,
por los votos.
Legítimamente.
Exacto, por los votos de la gente. Bueno, cada uno tiene que hacerse cargo de las decisiones que uno toma. Yo, por supuesto, que no lo voté. Y incluso que supe que esto, o sea, iba a pasar. No sé si en esta dimensión, de esta manera, es decir, conociendo quiénes son, ¿verdad?, qué han hecho en la historia, en su historia profesional y de los negocios, uno podía suponer que esto iba a ser de esta forma, ¿no? A mí me preocupa enormemente. Creo que vivimos un momento muy difícil. ¿Qué va a ser peor? ¿Qué va a ser peor? ¿No? Y que espero que todos tengamos la capacidad de encontrar un modo de ejercer derechos y ejercer la presión para que ser escuchado y para que se hagan las modificaciones que se tienen que hacer para que la gente pueda vivir en paz, tenga trabajo y tenga todas sus necesidades satisfechas, ¿no?
Bueno, vamos a cortar un poquito con un poco de música.
Entre que llueve.
Sí, pero bueno. Son temas que hay que tratar, creo que es necesario, son temas que por ahí no se tocan demasiado, más que en un puñado de programas o espacios que por ahí seguimos medianamente todos los que queremos escuchar otras voces, pero bueno.
Sí, a todos nos gusta alumbrar la esperanza. Yo soy una persona normalmente por carácter optimista. Creo profundamente en la capacidad de la ciudadanía, en la capacidad de la ciudadanía para ver, para pedir, para solicitar, para actuar. Y me parece que en ese sentido se puede ver estas cosas, incluso hoy en este escenario. La universidad está pidiendo, y lo está pidiendo bien, y lo está pidiendo con la fuerza que merece su reclamo. Las centrales de trabajadores están todas juntas pidiendo por los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Yo quiero esperar que nuestros legisladores a nivel nacional estén a la altura de las circunstancias y puedan actuar para defender a la ciudadanía. Espero que nosotros en el Consejo Deliberante también estemos a la altura y hagamos las cosas en defensa de los tres arroyenses. También que el intendente municipal, que las autoridades de los ejecutivos también actúen en ese sentido, y que las organizaciones, porque la gente se organiza en organizaciones, en agrupamientos, también estén a la altura de las circunstancias en defensa de la gente. Sin gente, nosotros en las escuelas decimos, sin alumnos no hay escuela, sin gente no hay sociedad, no hay nación, no hay país. Si bien, necesitamos...
Aprovechando esto que estás diciendo para ir cerrando, tengo entendido que este miércoles va a haber una, de nuevo van a estar los vecinos autoconvocados en la municipalidad. ¿Esto es así? ¿A qué hora sería?
Sí, los vecinos van a ir, se había acordado una reunión a las 19:30. El Consejo Deliberante de alguna manera está dando una respuesta en la sesión extraordinaria del martes, pero entiendo que igual se le explicará a los vecinos los alcances de lo que se pueda aprobar el martes, ¿no?
Bien, perfecto. Por mi lado,
muchas gracias por la visita,
Graciela. Gracias por la invitación. La próxima vez espero venir a contarles cosas lindas.
Y traer mate la próxima.
Claro, y traer mate. Bueno, prometido.